En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Bueno, pues seguimos aquí los de Hoy en Madrid y arrancamos la que se convierte ya en nuestra última hora de programa. Una última hora en la que vamos, por ejemplo, a disfrutar de la música clásica.
Ah, sí, sí, ya veo por ahí a Irene Echeverría.
Saluda desde el otro lado del cristal, muy buenas. Irene Echeverría, que nos va a traer una música en la que Mozart de nuevo se convertirá en nuestro protagonista, pero a Irene la veo todavía un poco ahí en la lejanía.
Bueno, yo me estoy poniendo ya en re mayor.
Sí, tú ponte en re mayor. Vas buscando el re mayor mientras nos vamos dando un garbeo, ¿te parece?
Sí, porque vamos a seguir recorriendo la Comunidad de Madrid. Enseguida vamos a estar en Alcorcón, pero antes nos queremos fijar en una carpa que hemos encontrado en Leganés.
Una carpa Leganés que a mí me huele a maderita, el bosque mucho más que madera, es como se llama esta exposición que se acaba de inaugurar a las 12:30 de la mañana en la Plaza Mayor de Leganés y en la que van a dar respuestas a muchas preguntas. ¿Cómo funciona un árbol? ¿Cómo se forma el humus? ¿Qué es la madera? Nos van a hablar desde lo que hacen las humildes lombrices de tierra, que son imprescindibles para que se forme ese humus, hasta llegar a los árboles, los protagonistas indiscutibles de una exposición, pues que recorre todo ese complejo ecosistema que se llama bosque.
El Amos además también recoge las principales especies arbóreas de la península a través de una singular colección. Además, nos presentan 5 de los árboles más singulares de la península ibérica.
El bosque, mucho más que madera. Esa carpa, os recuerdo, se ha instalado en la Plaza Mayor de Leganés, forma parte del programa de Medio Ambiente y Ciencia de la Obra Social La Caixa, y vamos a poder disfrutar de todas las maravillas que nos ofrece el poder dar un paseíto por el bosque, aunque por el bosque también se puede ir en bici.
Así, recta final de Hoy en Madrid, que nosotros comenzamos pedaleando.
Hay alguien por ahí, alguien que me pueda oír, queda algo por decir, un milagro que nos convierta en ti.
Nos vamos hasta Alcorcón, allí nos esperan, allí está todo preparado para la carrera en bici solidaria que se va a celebrar el domingo.
Bomberos Unidos Sin Fronteras, que organiza Pedalea por Haití. Es una carrera para toda la familia en la que podemos participar, eso sí, dando 5 euritos, que es el dinero que se necesita para la labor social.
Ahí está vacía sin nada, con todo dispuesto a volverse a llenar.
¡Ay, amor! Lo que se recaude va a ir destinado a dotar de libros y material a 2 colegios que esta ONG, Bomberos Unidos Sin Fronteras, reconstruyó tras el terremoto en Haití.
Hay, por tanto, que dar esos 5 euritos que ya sabéis a qué va dirigido. Con los bomberos de Alcorcón, que participan, por supuesto, también en la carrera, está nuestra corresponsal Beatriz Marín. Ella además está en el parque donde justo a esta horita se están practicando ejercicios de rescate en altura. Fijaos qué momento tan intenso que vamos a vivir gracias a Beatriz Marín. Beatriz, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Estamos en Alcorcón, en el Centro Unificado de Seguridad, en el CUS, y ya está todo preparado para una carrera que no os podéis perder, que es el próximo domingo y que lleva por título Pedalea por Haití. Voy a pedalear ahora unos minutitos con Carlos Novillo, que es el oficial jefe de bomberos de Alcorcón. Carlos, muy buenas.
Muy buenas.
Pedaleamos todos el domingo. Cuéntanos, ¿qué tiene que hacer la gente que quiera participar en esta carrera solidaria?
Bueno, se ha creado una página web específica de pedaleaporhaiti.org de Bomberos Unidos Sin Fronteras, y lo que tienen que hacer es inscribirse y venir con nosotros a pedalear 20 kilómetros por una zona muy bonita que hay en el norte de Alcorcón, y con eso contribuir a reconstruir todo lo que fue dañado por aquel terremoto del año 2010.
Son 5 euros lo que cuesta inscribirse, puede inscribirse cualquier persona, viene con su bici y salimos todos el domingo desde el Tres Aguas, ¿no?, el centro comercial.
Eso es, a las 10 de la mañana es la salida en el centro comercial Tres Aguas, y bueno, ahí en la página tienen la forma de inscribirse, en el propio centro comercial también da la opción de inscribirse en el punto de información, y simplemente venir con la bici, y el que tenga familia también le invitamos a venir con los niños porque vamos a hacer muchísimas actividades para ellos.
Sí, luego sé que hay muchas actividades, talleres, aparte de la propia carrera. Vamos a hablar del destino de los 5 euros. Va todo para dos colegios que ya ha reconstruido la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras, y en concreto este dinero, claro, los colegios ya están hechos, pero hay que llenarlos de libros. Va para el material, ¿no?
Eso es, va para una biblioteca que necesitan esos colegios. Hay que tener en cuenta que la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras ha actuado en el terremoto, no solo en labores de rescate, pues con éxitos muy importantes, como aquel niño que tanto se fotografió y que salvaron después de tantos días, sino que lo importante de esta ONG es que no abandona el lugar donde ha sucedido la catástrofe, sino que continúa con la población de la zona intentando reconstruir pues los servicios públicos esenciales. Una de las principales labores fue dotar de agua potable al hospital de Montepríncipe en los primeros días de la catástrofe, y ahora quieren pues influir en la educación y que puedan tener esa oportunidad de educarse los más pequeños.
Bomberos Unidos Sin Fronteras es una ONG española, está muy vinculada con Alcorcón porque hay bomberos de aquí, de este parque, del CUS, y luego sobre todo porque hay un bombero que cuando ocurrió aquella tragedia pues estuvo participando directamente, ¿no?
Eso es, Javier, que es un bombero nuestro, pues se puso a disposición de la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras y partió para Haití pues a la semana de suceder la catástrofe. Ya había equipos de rescate trabajando en la zona y, como te digo, lo importante, su labor fue establecer esas plantas potabilizadoras de las que se han hecho expertos en todo el mundo esta ONG y que ponen allí a disposición de la población, que es uno de los principales factores el que tengan agua potable para que no causen más enfermedades y más daños de lo que la propia catástrofe les afecta. Y estuvo en el hospital de Montepríncipe para poder atender a heridos, montando esas plantas potabilizadoras, dando agua al hospital y dando agua a aquel que lo necesitaba hasta para beber.
Bueno, pues queda claro, todo eso, meterse en la página web. El domingo venís aquí con la bicicleta hasta Alcorcón. Me hablabas del recorrido, más o menos descríbeme por dónde va para que conozcamos, por qué parques, por dónde se va a mover.
Pues son todos los terrenos de venta de la Rubia que hay enfrente del centro comercial Tres Aguas. Es una carrera muy similar al memorial de bomberos que hacemos, que tanto gusta. Y bueno, pues es una zona muy agradable y sobre todo pues vamos a tener también atracciones para los más pequeños. Nosotros haremos una maniobra muy espectacular, una fiesta de espuma, va a haber música, va a haber cantajuegos y también vamos a tener a Payasos Sin Fronteras que van a amenizar un poco toda la jornada.
Me hablas de una maniobra muy espectacular y eso les encanta, sobre todo a los chavales, cada vez que ven a los bomberos actuar. Más o menos, ¿me puedes adelantar qué vais a hacer para que la gente venga?
Bueno, pues vamos a hacer una tirolina muy espectacular de un lado del centro comercial a la zona de los cines, con un rescate de una persona en la cubierta, y bueno, yo creo que les va a gustar mucho.
¿Y esto a qué hora será, más o menos?
Pues si empezamos a las 10 de la carrera, vamos a estar hasta las 4 de la tarde, y esto será pues en torno a la 1 de la tarde, cuando esté ya concentrado toda la gente que ha llegado de la carrera.
Echamos la mañana ya en Alcorcón.
La mañana y la tarde.
Oye, ya que estamos en el CUS, que para la gente que no lo sepa es el Centro Unificado de Seguridad, lo decía yo al principio de esta entrevista, es donde están bomberos y policía local de Alcorcón. No en todos los municipios ocurre que estáis en el mismo espacio, y eso yo creo que os viene muy bien, ¿no?, a la hora de coordinar. Y claro, hace poco estrenabais esta torre de maniobras y no me puedo ir porque sin comentar lo que estáis haciendo, porque veo a gente que se está colgando, descolgando. ¿Qué estáis haciendo? Haznos la fotografía de lo que vemos.
Pues mira, aquí tenemos a la unidad de formación del servicio que está dando el curso de reciclaje en rescate en altura a toda la plantilla, y lo que hacemos son las diferentes técnicas que empleamos en tanto en el acceso a viviendas de distintas formas. Ves una escala de corredera desplegada, ves gente descendiendo por la fachada, ves una víctima que hay en un plano inclinado y tenemos que ver la mejor manera de poder evacuarla. Y bueno, ponemos en práctica todo el conocimiento que tenemos que tener en rescate en altura, probamos el material, y lo importante es que la propia unidad de formación son bomberos de Alcorcón especializados que forman a sus compañeros. Yo creo que ese valor añadido hay que resaltarlo.
La víctima que la estamos viendo es un muñeco, pero vamos, si no te fijas te parece una persona, y más yo que no veo de lejos nada. Tiene el peso y las dimensiones de una persona normal.
Eso es, además nos da la oportunidad de subirle o bajarle de peso, ¿no?, para intentar un poco jugar con distintas fórmulas, y eso es, al
se
final
mantiene.
Sí, tiene una anatomía igual que el cuerpo humano, las articulaciones igual, porque, bueno, pues tenemos que saber un poco ya no solo lo que es acceder a ella, sino hacerle la inmovilización, los primeros auxilios, por así decirlo, para poderla estabilizar y a partir de ahí evacuar a zona segura para que el servicio sanitario la atienda.
Bueno, yo he hablado de la Torre de Bomberos de Alcorcón, que para mí, bueno, pues es conocida porque he estado aquí cuando la estrenasteis, luego además he venido más veces, pero quizá alguien que nos esté escuchando desde otro punto de Madrid o que no sepa mucho de este tema, no sabe que es una torre de bomberos, de maniobras. ¿Qué es?
Pues mira, ayer nos decían que si una, que había gente que pensaba que una torre es para vigilar incendios, ¿no? Como tenemos en el campo, ¿no? Bueno, pues una torre es una simulación de un edificio donde ponemos en práctica todas las técnicas que necesitamos conocer en el ámbito de la extinción de incendios. Necesitamos mucha altura, porque ya no solo para las prácticas de rescate en altura, sino que también necesitamos probar las bombas de los vehículos, si llega agua con presión y caudal adecuados a puntos altos de edificios. Y como característica única esta torre, que no la tienen otras, porque casi todos los parques de bomberos tienen su torre, también alberga el aula de divulgación ciudadana, ¿no? Por el que van a pasar por más de 3.000 ciudadanos de Alcorcón formándose en autoprotección, cómo actuar en caso de incendio en su hogar y cómo proteger mejor a ellos y a su familia.
Pasan porque se hace a través de los colegios que vienen los chavales, ¿no? ¿Cómo se coordina para que luego la gente de Alcorcón que nos oiga pueda venir aquí a estas clases?
Bueno, pues hemos encontrado ahí como aliados a los profesores y están encantados. Ya hicimos la experiencia el año pasado con el proyecto de educación escolar en emergencias, que formamos a todos los alumnos de sexto curso. Entonces ya contactamos directamente con el colegio. Tenemos clases presenciales en el colegio, donde damos ahí los conocimientos básicos en caso de emergencia. Les damos clases de primeros auxilios. Y luego ya les traemos en visitas aquí, donde de manera práctica pues lo ven, ¿no? O sea, van a ver una cocina donde se ha quemado una sartén, cómo tienen que apagarla, van a ver humo que sale de una habitación, cómo tienen que evacuarse. A todos recomiendo ver esto que está colgando el Ayuntamiento de Alcorcón, que son los flash de seguridad, que duran en apenas un minuto, damos ahí esas pautas necesarias para poder ponerte a salvo y poner a salvo a los tuyos, ¿no? Entonces, de manera práctica, ellos ya aquí viven lo que es el incendio, cómo apagarlo, cómo utilizar el extintor, etcétera. Y bueno, ya te digo que es un éxito que cada año pues va aumentando de
eso lo vemos en la página web del ayuntamiento, ¿no? Lo que me has comentado.
Eso es. En la web tenemos colgado esa iniciativa y los flashes de seguridad que se están moviendo también por Twitter y bueno, pues están teniendo un éxito rotundo, ¿no? Ya solo el primer flash de seguridad que trató el tema de cómo apagar esa sartén que tantos problemas nos da, esos conatos por descuidos, pues ya en una semana ha tenido casi 800 visitas, o sea que es importante.
Yo eso ya lo sé hacer porque lo he visto, pero para la gente que nos escuche se puede meter entre www.aito-alcorcon.es y verlo. Bueno, Carlos, yo no sé, ahora ya estáis más tranquilos que viene el invierno los bomberos, porque bueno, parece que el periodo de incendios disminuye, ¿o estáis ojo a visor?
Pues estamos deseando que vengan las lluvias, porque la verdad es que la campaña está a punto de terminarse, pero bueno, no acaba de venir esa humedad que haga que los pastos pues estén más seguros, por así decirlo, y las temperaturas son altas, y te puedo decir que ahora mismo estamos aquí en una entrevista y acabamos de salir a un incendio de pastos a colaborar con el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, que el riesgo sigue, la campaña, si las condiciones meteorológicas cambian, pues acabará el 30 de septiembre, ahí ya entramos en época de peligro medio, pero hay que seguir muy alerta y tener mucha precaución, y por eso insistimos que, bueno, limiten el uso del fuego, que por favor cuando estén en zona de monte pues ni fumen ni tiren colillas, y si ven alguna conducta sospechosa pues que denuncien al 112.
No ha pasado nada, ¿no?
No, ha sido solo un incendio de pastos de poca importancia.
Bueno, pues vamos a acabar dando también vuestro Twitter, el de Bomberos de Alcorcón, porque además Bomberos de Alcorcón sois muy activos en general y en las redes también, además desde hace unos meses.
Pues sí, la verdad que en 6 meses tenemos ya 1.300 seguidores.
Ah, mira.
Y ha sido una
oportunidad. Me había ganado.
Sí.
Pero vamos, por goleada.
Ha sido una oportunidad de poder, pues eso, conectar con el ciudadano, y estos flashes de seguridad se mueven muy bien por la red, ¿no? Intentar, pues eso, tener un poco esa reciprocidad, recibir de ellos pues también opiniones, y nosotros ahí poder colgar esos consejos que ya no solo llegarán a esos 3.000 niños que pasen o alumnos que pasen por este aula, sino que se pueda difundir en la red y crear realmente una red de protección civil o de autoprotección que sirva para salvar vidas.
Vamos a dar el Twitter,
¿eh? Sí. Alcorconbombero, @Alcorconbombero.
Vale.
Pues ahí lo tenéis, y el domingo todos Alcorcón. Vamos a volver a repetir, si ponéis en cualquier buscador Pedalea por Haití, os va a salir directamente la web y toda la información que necesitáis. Pagáis los 5 euros y pasáis aquí un día estupendo pedaleando por una buena causa, repetimos, para esos dos colegios de Haití, sobre todo para todo lo que tiene que ver con el material escolar. Carlos, muchísimas gracias. Carlos Novillo, oficial jefe de bomberos de Alcorcón.
Muchas gracias, y a pedalear por Haití.
Venga, pedaleamos todos. Un abrazo. Hasta
un abrazo, Bea, que por cierto que yo te sigo en Facebook, ¿eh? También podéis buscar a Beatriz Marín en Twitter, ¿eh? y seguirla. Que un matiz, ¿vale? Cuando busquéis lo de pedaleaporhaiti.org, el por con el signo, con la X, como si fuese la multiplicación, ¿vale?
Si no, pedalea
por Haití.org.
El domingo, que sale la carrera de ahí del Centro Comercial Tres Aguas, pero que no solo vamos a pedalear, que es que han preparado multitud de actividades, lo habéis escuchado, para pasar todo el día, desde la mañana hasta la tarde, todos pedaleando y luchando por Haití.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Onda Madrid.
Yo ya estoy en re mayor.
Ah, venga, qué facilidad tienes.
¿Tú también?
Yo lo voy a intentar, lo voy a intentar, poco a poco, piano, piano.
A mí me ha dicho Clara que yo hasta ahora tenía que estar en re mayor y yo me he puesto en re mayor.
¿Y tú, Clara, estás ya en re mayor?
Yo desde primera hora.
Vale.
Desde que me he levantado.
Pero
yo me levanto en re mayor. Todos
yo
los días.
En do sostenido. No sé qué será mejor o peor.
Una cosa os digo, estamos nosotros aquí hablando mucho, y la profesional es Irene Echeverría, creadora del violín.com, que ya sabéis que todos los miércoles viene a este estudio con sus audiciones comentadas, pero Irene, ¿tú crees que estamos en re mayor, estamos en mi menor, estamos... ¿En qué estamos si no tenemos claro qué es el re mayor?
Hola, buenos días.
Buenas.
Estáis en tonalidad mayor, sin duda alguna.
Es que estamos arriba,
digo,
¿no?
Es que estáis ahí arriba. Generalmente hablamos los modos en música. Tenemos dos modos en la música occidental, modo mayor y modo menor. El modo mayor generalmente se relaciona con, pues eso, con la alegría. Se habla también un poco del modo masculino, es un poco como el más potente. Pero suele ser eso, un estado anímico un poco más positivo. El modo menor, pues tradicionalmente se ha relacionado un poco más con la melancolía, con una música un poco más... pues eso, con otro estado de ánimo un poquito más apagado.
Más de bajón,
claro.
Estamos
ahí. Y es que la música que traemos hoy se llama divertimento. Divertimento, la propia palabra lo dice. Tiene que ser algo divertido, alegre. Tiene que ser tonalidad mayor, sin duda. Que es la que tenéis aquí todos los días.
Hoy tenemos a un gran protagonista en nuestras audiciones comentadas. No es la primera, ni queremos que sea la última vez que tengamos a Mozart en este espacio en el que Irene Echeverría, creadora del violín.com, nos abre clara las orejas.
Sí, yo voy a aprenderme bien la melodía de divertimento en re mayor para tararearla en el próximo cumpleaños al que asista. Voy a sustituir a un gran compositor como fue Miliki. Por otro,
es que ahí quería yo llegar, digo, a ver si se la va a olvidar.
¿Cómo es Mozart?
Ha dicho que ella en la obra de hoy veía un paralelismo con Miliki.
Con Miliki.
Pues, y nos hemos quedado todos
ojipláticos. Hombre, porque él fue el autor de Feliz en tu día.
Claro.
Amiguito, Emilio, que Dios te bendiga.
Emilio Aragón,
que reine
padre,
la paz en tu día.
Que en toda Latinoamérica
y que cumpla
es
mucho
canción
más
de cumpleaños.
Claro.
Y aquí en España, por supuesto, canción de cumpleaños de referencia.
¿Le damos el visto bueno entonces?
Bueno, yo la verdad es que la relación no la había visto, pero podría ser. Hombre, son músicas alegres, divertidas. ¿Por qué no cantar un cumpleaños feliz con un divertimento de Mozart? Genial idea.
Pues venga.
Perfecto. Bueno, pues efectivamente, vamos a hablar de Mozart. Ya hemos hablado más veces. Sabemos que es el músico, el compositor más conocido, yo creo, a todos los niveles. Él nació en Austria. Su padre era músico, recibió sus primeras lecciones musicales de su padre. Él tenía una hermana mayor que también estaba haciendo música. Y bueno, enseguida vieron que Mozart era algo fuera de serie. El padre, de hecho, dejó de trabajar, se dedicó 100% a educar a sus hijos, a sus dos hijos. Les llevó a que les conocieran por todas las cortes europeas, hacía viajes con ellos. En estos viajes, pues Mozart tenía que tocar delante de ciertos nobles que estaban a lo mejor buscando músicos para sus cortes. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues tocaba el clave, tocaba el órgano, tocaba el violín, leía conciertos a primera vista, demostraba que sabía improvisar, es decir, decir, pues él tenía que demostrar lo buen músico que era y lo que se iban a divertir en la corte teniéndole a él como encargado de la parte musical. Era un poco el trabajo al que aspiraba. Ya os digo que hizo varios viajes por Europa presentando a sus hijos a la corte. Y bueno, pues fue un poco la forma también en la que Mozart pudo tener acceso a la música que se estaba haciendo fuera de su país. Y con esto se enriqueció y consiguió tener también una formación mucho más completa. Hoy vamos a hablar de un divertimento. Los divertimentos, ya os digo, son un tipo de obras. La verdad es que al principio el nombre, bueno, pues fue un poco, se utilizaba casi un poco para cualquier cosa. Al principio fueron unas colecciones de música vocal, instrumental, bueno, Haydn también algunas composiciones de teclado las llamó divertimentos. En el siglo XVIII era generalmente una composición para un grupo pequeño de instrumentos. Un poco se oponía a la palabra serenata, que solía ser más para orquesta. Y bueno, pues como su nombre indica, es música alegre, música desenfadada, música divertida, música hecha pues seguramente para amenizar algún tipo de ceremonia o de, bueno, pues simplemente una reunión, algo así. Pues,
¿cumpleaños?
Sí, un cumpleaños, ¿por qué no? Exactamente.
Una gran fiesta, ¿no?, que se montaba a la corte, ¿no?, con todos los invitados.
Exactamente, en fiestas, sí, sí. O sea, era pues en una fiesta tener una música, vendría a ser una especie de hilo musical entretenido para que la gente pues tuviera una música alegre. Vamos a escucharlo y vais a ver que efectivamente es una música alegre. Yo esto lo recomiendo muchas veces, incluso para levantar el ánimo. O sea, tú, da igual cómo estés, hoy estamos todos en modo mayor, hemos dicho, pero si alguien se ha levantado esta mañana en mi bemol menor, por ejemplo, pues que escuche esta música, porque ya veréis cómo le va a levantar el ánimo. Bueno, veis que efectivamente es música alegre, divertida, rápida. Una de las características de la música de esta época, del clasicismo, es que hay una línea melódica que enseguida, todos estamos escuchando la misma melodía, la parte de arriba, la que están haciendo los violines, que es la que más nos quedamos con ella. Es una música muy, muy fácil de seguir. No hay voces que se entrecruzan, no hay otras voces que están ahí un poco metiéndola, como otras melodías que hemos escuchado, otras obras que a lo mejor había una voz que le quitaba el protagonismo a la primera. Aquí no, aquí los violines primeros son los que están haciendo la melodía principal y el resto que están haciendo. Vamos a escuchar un poco. ¿Escucháis el ritmo por debajo?
Sí,
pam,
sí,
pam,
sí.
Pam, 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 pam.
¿Por qué son violonchelos?
Pues casi el resto de la orquesta, quitando los violines.
Todos los demás.
Pues casi. Sobre todo los violonchelos es lo que más se escucha, es esta parte rítmica que es como un motor. Pam, 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 pam.
Es verdad.
Como la batería.
Sí, exactamente. En aquel momento no había batería, pero bueno, teníamos, en este caso, en lugar de poner percusión para hacer este ritmo, pues lo hacen con instrumentos melódicos también.
Con bajo, ¿no?
Exactamente, claro, es el violonchelo. Estamos escuchando violonchelos, violas, violines segundos, de vez en cuando se incorporan un poco a la melodía, como una segunda voz, pero siempre sin quitar protagonismo a la melodía principal. Es una de las características de la música del clasicismo. A veces incluso parece una especie de concierto para violín y orquesta. El protagonismo de los violines es tanto que casi es la melodía que, pues eso, que destaca y el resto es un simple acompañamiento. Y precisamente este carácter alegre, esto que decíamos es en re mayor porque es una música alegre, pero bueno, también el carácter lo da pues el hecho de que las frases son animadas, son rápidas. Este ritmo que hay por debajo, aunque no es el protagonista porque no es la melodía principal, también es el que hace que estemos todo el rato un poco como siguiendo ese pulso, ¿no? Esta ligereza de la música nos la da también el ritmo que están haciendo por debajo el resto de los instrumentos. Bueno, Bueno, pues este es el primer movimiento de este divertimento. Generalmente estos divertimentos tienen una estructura, la estructura que se ha utilizado también para las sinfonías, tres movimientos, uno rápido, que es este que estamos escuchando, uno lento y por último uno rápido. Si os acordáis, también en muchos conciertos utilizan este mismo esquema. Generalmente la estructura de tres movimientos es muy habitual. Y aquí pues también hemos tenido este primer movimiento rápido y vamos a escuchar un movimiento, el segundo movimiento, que es un movimiento lento, y también vamos a hablar un poco aquí de otra de las características de esta música, de la música del clasicismo, que es el estilo galante. Es una música muy elegante, muy como si estuvieras haciendo reverencias todo el tiempo. Vais a escucharlo. ¿Veis que tengo razón?
Yo sí, sí.
Elegantísimo esto.
Sí.
Los jardines de Versalles.
Sí, te imaginas, sí.
No sé.
Ahí paseando.
Sí. ¿Verdad? Despacito.
Nos encontramos con alguien, reverencia, que está del día.
Usted primero.
Luego por detrás, cuchicheas.
Luego
ya
sabes,
pero
sacamos la aguja de tejer.
Pero veis que es una música muy amable, pues es otra de las características de la música del clasicismo, que es la época a la que pertenece Mozart. Siempre lo digo,
hablamos de... ¿Se le ha quedado el pañuelo, señorita?
Sí, es muy... muy amable todo. Hablamos de música clásica y generalmente englobamos en la música clásica todos los periodos musicales, pero estrictamente hablando deberíamos hablar de este periodo, el periodo de Mozart, de Haydn, que son estas características. Es música que casi ya parece que te la sabes antes de escucharla. Estás escuchando una frase y ya parece que sabes cómo va a terminar. Es muy predecible. De frases son siempre...
Es justo el momento de la reverencia.
Sí, la reverencia, exactamente, el saludo y todo muy delicado, muy sutil.
Sí.
Bueno, pues este es el segundo movimiento, es un movimiento tranquilo, pero tampoco es estático, es algo un poco dinámico.
Estamos paseando alrededor del estanque. Yo me veo justo, alrededor de un estanque,
¿verdad?
Paseando,
¿eh?
Unos jardines con un estanque.
Sí, yo también.
¿Sí, no?
También podría ser música un poco pues, de un baile, de estos bailes.
Yo les dejo aquí, señoritas, que tengo que hablar de negocios ahí. En el...
Pasamos al salón de fumar.
Puede usted ir tranquilo.
Pues efectivamente, es música de esta época. Este era el segundo movimiento. Tenemos un tercer movimiento que vuelve a ser otra vez música animada, divertida. ¿Por qué es una música tan fácil de escuchar, tan amable? Bueno, pues porque responde también al gusto de la época. Recordemos que en este momento también está sucediendo una cosa, y es que la música ha empezado a ser comercial, es decir, empiezan a aparecer los primeros conciertos en los que hay unos espectadores que pagan por una entrada. ¿Qué pasa? Que en ese momento el público empieza a decidir qué tipo de música quiere escuchar. El empresario, lógicamente, no va a pedir una composición que no vaya a gustar al público, porque lo que él necesita es llenar un teatro y que el público pague su entrada. No era un espectáculo para todo el mundo, era un espectáculo para las clases más altas, pero responde socialmente al gusto de la época. Música fácil de escuchar, no querían complicaciones, bueno, lo que viene siendo música comercial.
Sí,
lo que
claro.
Se llevan en cada momento, los hits de...
La radiofórmula de la época.
Exactamente. Vamos a escuchar el tercer movimiento. Volvemos a escuchar música animada, alegre, divertida, y tenemos otra de las características de esta música, que es el efecto de pregunta y respuesta. Si os fijáis las frases, hay una frase que te deja un poco como en suspenso, pregunta, y el final de la frase lo que hace es contestar esta música. Te pregunta.
Sí.
Y respuesta.
Frasecitas, sí.
Sí, sí, frases muy cortas. Responde un poco a lo que os decía antes. La gente, de esta forma, podía saber un poco qué es lo que venía a continuación. Siempre cuando reconoces algo, pues te sientes más cómodo y más seguro. Entonces, en la música pasa un poco igual. Si ellos se sentían con unos esquemas musicales muy claros y muy que ya conocían de antemano, pues era música que les iba a gustar. Es música comercial. Leopold Mozart, el padre, le decía, cuando Mozart ya era un compositor de nombre, decía, no escribas música para los eruditos, para los entendidos, escribe música para todos, que son más, y vas a triunfar.
El padre era sabio y tenía una visión comercial tremenda, era el mejor manager, ¿eh?
Desde que era un crío, claro.
Sí, por eso.
Fue con él. Fue muy criticado también, porque Mozart nunca fue al colegio. Leopold decidió que la mejor educación se la podía dar él. Y bueno, pues también dicen que le estresó un poco, que le agobió. Puede ser que fuera cierto. Lo que pasa es que, claro, él era músico. Él sabía lo que le iba a costar a Mozart ganarse la vida como músico y que tenía que aprovechar ese potencial desde el primer momento. ¿Que se equivocara? Pues no te digo que no. Pero que hizo lo que él quería mejor y lo que creía que era mejor para su hijo, segurísimo.
Era un Michael Jackson de la
sí.
época.
Lo estaba pensando, digo, es no verdad. Sé si decirlo o no.
Pero Mozart,
sí, pues
pero
ya lo he dicho yo.
Creo que hay una diferencia. Mozart, hasta donde yo sé, fue feliz.
Fue feliz.
Él trabajó en lo que quería. Es más, él se consiguió emancipar cuando su padre lo que intentaba todo el rato era que trabajara para alguien. Mozart intentó todo el tiempo ser independiente, poder intentar vender sus composiciones, vivir de su trabajo sin tener que depender de alguien que le dictara los gustos de, pues no, es que yo quiero que escribas esto. Bueno, pues él intentó independizarse y lo consiguió. Hasta cierto punto, siempre se dice Mozart, es verdad que murió en la miseria o casi, no tanto porque no ganara dinero, sino porque se lo gastaba. Era un hombre muy divertido, le gustaba vivir muy bien, hacer fiestas, recibir a gente. Entonces, bueno, si tú tienes mucho éxito y vendes muchas composiciones, pero te gastas más dinero del que te están pagando por ellas, pues al final las cuentas no salen.
¡Ay, que vivió por encima de sus posibilidades!
Como Michael Jackson.
Tenía su
que tuvo que preparar el concierto en el musical de vuelta.
Sí, sí, porque se había quedado sin un duro.
Bueno, pues él tenía también que recurrir a ciertos... Bueno, a veces tenía que coger encargos incluso aunque no quisiera. La mujer parece ser que era un poco la que le hacía sentar la cabeza y le decía, mira, ya sé que no te apetece escoger esto, pero es que no tenemos dinero, tienes que hacerlo. Bueno, digamos que era un poco la que le organizaba. También, además, era muy lista. Muchas veces lo que hacía, cuando Mozart empezaba ya a escribir una composición, incluso antes de que terminara de escribirla, la mujer se lo mandaba a los editores, un poco también porque en aquel momento podía llegar cualquiera, coger esa partitura y decir que la había escrito él. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el Requiem?
Para evitar los plagios.
Para evitar los plagios. Entonces, bueno, pues ella era un poco la cabeza pensante. Mozart era el divertido, el que escribía música con una facilidad asombrosa. Y en su música escuchamos la frescura, la naturalidad que tiene. O sea, era una persona divertida, eso no cabe duda. De hecho, cuando representaban una ópera, en la ópera, en el escenario, muchas veces había dulces para, pues sí, para ir, no sé,
picotear.
Claro, exactamente, para picotear. Para, era una persona muy golosa también, alguien que le gusta tanto los dulces, tiene que ser divertido.
Y es que no puedo quitarme de la cabeza el biopic que hizo Milos Forman, Amadeus, ¿no? Que yo creo que es un poco la referencia que tenemos todos más popular, ¿no?
Sí, de cómo fue Mozart.
De cómo fue Mozart. Yo no sé si responderá mucho a la
realidad.
Bueno,
hay algunas cosas que sí, hay muchas cosas
que no. Muchas cosas que no. Sí, sí, sí.
Y sobre
eso
todo,
se ha dicho.
La historia con Salieri no es cierta. O sea, es verdad que un día igual traigo el Requiem y hablamos sobre él, porque es una historia apasionante, pero no como lo ha contado.
Necesitaban un malo.
Sí, hacía falta, y no era Salieri. Vamos, yo pienso, no, estoy segura, no era Salieri. Había un malo, pero no era él.
Algún día tendremos que hablar entonces sobre el malo,
traeremos
para tenerlo claro.
Traeremos el Requiem.
¿Qué tenemos organizados de audiciones comentadas,
bueno,
en este caso presenciales?
Tenemos audiciones, el lunes que viene vamos a tener una sesión muy especial, vamos a tener música en directo y vamos a tener un estreno. Vamos a estrenar la obra Cereza Roja sobre Losas Blancas, de Pedro la Rosa. Va a estar el compositor presente, es decir, vamos a escuchar la obra en directo, a la vez que la escucha el compositor en concierto por primera vez. El compositor ha trabajado con los músicos, pero en concierto va a ser cuando él también. Es decir, vamos a tener el privilegio de poder escuchar la obra en concierto a la vez que el compositor.
Y de verle la cara.
Y de verle la cara, de ver la cara que pone. Y no solo eso, sino que después vamos a poder hablar con él, vamos a hablar con los intérpretes, les vamos a preguntar pues la relación que han tenido con la obra, cómo ha sido, pues cómo la han afrontado a la hora de tocarla. Al compositor igual, le vamos a preguntar qué le pasaba por la cabeza cuando estaba escribiendo esta obra. Todas las dudas que tengamos, todo lo que siempre quisiste preguntar al compositor de una obra, puedes hacerlo este lunes.
¿Y les gusta contar su proceso creativo? ¿Les gusta?
Sí, normalmente te explican, porque además la música contemporánea no siempre es fácil de entender. Entonces hay obras que la gente se queda un poco, bueno, ¿qué me estás contando? Entonces el compositor te dice un poco de dónde viene la idea, cómo ha utilizado los instrumentos, por qué. Concretamente esta obra está basada en unos textos, en unos poemas árabes, que hace falta leerlos para entender bien la obra, entonces se van a proyectar también los poemas. Bueno, y él nos va a contar por qué. También tiene relación la obra con otra obra de Bach, con parte de la ofrenda musical que vimos aquí en algún momento. Bueno, pues también veremos la similitud, la analogía, escucharemos el fragmento al que corresponde y bueno, pues podremos ver la versión del director, como en los DVDs, ¿no? Que viene el making of, pues es la idea, que podamos hacerlo. Esto va a ser el lunes que viene a las 7:30 en la Escuela de Música Sotomesa, que está en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1. Para esta sesión estamos pidiendo que reserven, porque bueno, el salón de actos es grande, pero es limitado, entonces estamos pidiendo que reserven, porque puede ocurrir que haya bastante gente. Entonces,
¿y cómo
si reservas? Pues entonces podéis reservar de dos formas. Con el teléfono 91-593-4855. Me falta un número, no me lo puedo creer.
¿Está correcto?
No, está bien. ¿Sí? 91-593-4855.
Ahí están todos los números. No sé si alguno está cambiado de sitio, pero en principio ahí tendríamos todos los dígitos necesarios para dar el número de teléfono.
¿En la página web? ¿Por qué no lo miráis? Sí, venga. Yo tengo un número.
En el violín.com lo encuentro, ¿verdad?
En el violín.com lo vais a encontrar segurísimo. Y en 3 minutos os lo mando yo en Twitter. En la página web, www.sotomesa.com, lo tenéis también. Y en cualquier caso, lo que sí podéis hacer es mandar un correo a contactar@elviolin.com. Y ahí sí que lo podéis. Es que el teléfono, ojo, me ha fallado aquí el corta y pega y me sale un número más.
Sí, el teléfono ya no lo usa nadie.
El teléfono ya.
El teléfono está obsoleto. Nada, el correo electrónico
Sí, yo creo que el correo electrónico es lo más fácil. contactar@elviolin.com.
Tengo el teléfono.
¿Tienes el teléfono?
¿Tienes el teléfono?
¿Y?
A ver si cantamos bingo. A ver qué número. A ver.
Es que creo. Bueno, casi ha sido correcto. 91.
Sí.
593.
Línea.
48. 55.
Pues bingo. Vale.
Pues bingo, entonces sí, ¿verdad?
Bien. Claro, lo habíamos dado bien.
Pensé yo que nos habíamos equivocado en uno.
Yo tenía un número más que no he dicho. Pero
lo repetimos una vez más perfecto. Por aquello de los líos. 91-593-48-55 en caso de que queráis inscribiros a través de teléfono. Que hay que reservar, que si no, esta vez, si os presentáis el lunes así tal cual,
sí,
lo mismo no encontramos.
Lo mismo, hay mucha gente y os toca escucharlo de pie. Vamos a tener también audiciones comentadas en Sotomesa de Moratalaz. Recordáis que estamos allí abriendo también y a partir de este martes a las 7:30 de la tarde, en la calle Antonio Cumella, vamos a tener audiciones comentadas. Empezaremos con el otoño, que ya que estamos de otoño esta semana, pues vamos a representar el otoño, vamos a escucharlo allí. Y bueno, muchas más cosas que podéis ver en la página elviolin.com. Charlas de audiciones, de educación musical que estamos haciendo porque vemos que hay mucha gente con muchas dudas. Nos viene gente preguntando, por ejemplo, ¿se puede entrar al conservatorio a cualquier edad? Y la respuesta es sí. Se puede entrar en cualquier nivel, es más, es muy recomendable empezar a formarte en otro sitio y después acceder al conservatorio más adelante en otro curso que se puede hacer. Bueno, pues estas dudas y muchas otras las resolveremos. Tenemos una charla en Sotomesa de Moratalaz también este jueves a las 6:30 de la tarde. Bueno, pues allí os esperaremos.
Pues tenemos tantas citas que espero que hayáis apuntado, ¿eh? No vaya a ser que alguna se os pase de alto. Irene Echeverría, creadora del violín.com, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buena hasta semana, luego. Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
¡Madrid!
sin rumbo, por favor.
Desde aquí estirando un poquito.
Ya, pero un poquito de decoro que tenemos que recibir a los compañeros de Aquí no hay playa. De 4 a 6 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid, y tenemos que tenerlo todo muy organizadito y muy preparado.
¿Qué pasa, chicos? Carlos Morata, muy buenas.
Muy buenas. Lo del decoro, ¿qué es? El decorado, ¿no?
El decoro no es el decorado, el decoro es...
Mira, que te he puesto agüita y todo. ¿Quieres un poquito de agua?
Ay, dame agua.
Es que venimos de estar paseando por los estanques, por los jardines, de hacer reverencias.
Estaba oyéndolo.
Sentirnos como en otra época, y entonces estamos un poquito... En ese momento en el que Paloma estuvo en su día cuando fue a sus aposentos. Paloma Nolasco, muy buena.
Hello.
Ay, me gusta políglota. Pablo Otero, ¿qué tal?
¿Qué tal, preciosa?
Ay, me encanta. Ay, qué tal Homero está.
Te quiere algo.
Ligando del estanque.
Una cosa te digo, desde que Pablo se sienta aquí a mi ladito...
Es una cortesía. Es una
está
cortesía.
Surgiendo algo.
Hay calor, hay fuego.
Me piropea más... Que cuando se sentaba ahí en la esquina, debe ser que este lado es mi perfil bueno y el de allí el malo, porque si no, no tiene sentido.
Es el roce que hace el cariño, como está cerca.
La proximidad.
Bueno, ¿queréis que empecemos a contar lo que fue el programa de ayer?
El retroceso.
Yo solo puedo decir que la primera hora fue como el camarote de los hermanos Mars.
Ya no entraba más gente.
Sin los hermanos Mars y sin camarote, pero nos reímos una jarta. Y todo empezó... con un gazapo, gazapo que ya va a pertenecer a los que tenemos guardados. Protagonista Paloma Nolasco. Y
¿qué hizo?
No, mejor vamos a escucharlo.
Y ahora viene el chocolate del moro.
¿De quién?
Del moro.
Será del loro, ¿no?
Eso, del loro.
Bueno, es el chocolate, al fin y al cabo.
Bueno, el moro también puede tener
¿en
chocolate.
¿En qué estaría pensando?
Estoy arreglándolo.
No lo he hecho a posta.
Mi tesoro.
No, por eso ha hecho gracia.
Ay, pobre. No lo he hecho a posta.
Y lo que es peor, lo tenía escrito. ¿Verdad, Paloma?
Este es el subconsciente, ¿eh?
Claro.
De psicoterapeuta.
El loro era la marca.
Estábamos hablando de que van a cobrar ahora en los aseos de Atocha.
Ah, que lo he leído.
Nosotros lo dijimos ayer y estaba en ese tal y decía Paloma, esto para DIF es el chocolate
del moro. Oye.
Sí.
Tal cual, fue un buen empiece, ¿por qué no?
Pues ahí empezamos. Luego estuvo Pablo haciendo de gallego.
No vale la pena repetirlo.
No.
Lamentable.
Paloma haciendo de Gollum. Bueno, no, estuvo bien, ya te digo que... Sí. Fue una arrancada tremenda, vamos. De 0 a 100 nos pusimos...
Estabais, vosotros sí que estabais en re mayor también.
Sí.
Rápidamente. Y luego en la segunda hora ya estuvimos más tranquilitos. Las cosas como son. Pero ocurrió algo y también le pasó a Paloma. Que
pero
ya que
Paloma
la tienes
fue
ahí,
tu día.
Que te lo explique ella.
Fue curiosísimo.
A ver.
Queríamos contarles a los oyentes una historia que está teniendo lugar en Usera. Las primeras jornadas de animación a la lectura en colaboración con una sala de teatro que hay allí.
Ajá.
Y nosotros hablábamos con el artista de una instalación. Es una biblioteca que han instalado en la biblioteca de allí, del barrio.
Ajá.
Y claro, bueno, el artista, cuando llevamos un rato con él, le vamos a despedir.
Ya le íbamos a dar, como se suele decir, boleto. Le íbamos a dar. Pues,
gracias.
Y dijo,
No.
Mira, escucha lo que dijo.
¿Qué es lo que debo pasarte con una persona ahora, no? ¿Te paso con Fernando?
Fernando, si está ahí a tiro, pues le saludamos, claro.
Sí, hola. Muy buenas. Mira, soy Fernando. Bueno, Fernando Sánchez Gacío, estoy con el concejal de Distrito de Usera, Jesús Moreno, también. Y nada, quería que hablarais también con él, que realmente la iniciativa...
Ojalá tuviésemos todo el tiempo del mundo, pero es que va a ser que no tenemos todo el tiempo, Fernando.
Os lo paso un segundito y charláis con él. Gracias.
Queda igual, que
bueno,
yo
pues nada.
Vamos a saludar.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay? No, que estoy aquí de visita y digo, bueno, pues mira, ya aprovecho, si me quieren preguntar alguna cosa de Onda Madrid.
Pues sí, claro que sí, hombre, ya que se nos pone a tiro, se lo vamos a preguntar. Bueno, ha visitado ya la biblioteca y...
Ahora mismo estoy, vamos, el primer día que ha funcionado y ahora esta mañana hemos tenido una serie de reuniones y no he podido venir a las sesiones de por la mañana, he venido a la primera de por la tarde.
Ahí a la tarde. ¿Sí? Jesús Moreno se llama el concejal.
Sí.
Le estamos muy agradecidos por contestar a nuestras preguntas.
Y nos hicieron la 13-14 ahí, pero bien.
Pero a ver, Fernando, hablo poco.
Sí, poquito.
Fernando solo pasó el teléfono.
Sí.
Presentado.
No, no, pero que fue curioso, fue el, curioso.
El artista nos pasa con Fernando, que es el responsable de la sala, y el responsable de la sala con el concejal.
Que estaba ahí de visita.
En
estaba
cadena.
Estaba de visita.
Espera que te paso, espera que te pongo.
No llegó a entrar mi primo de Cuenca, no estaba previsto, pero podía haber entrado también.
Fijaros en el lado bonito de la historia. Sí, todo el mundo quiere hablar con Onda Madrid, que es que hasta se van pasando el teléfono. Entonces, esa es la historia bonita, que aquí no hay plan. Y dice, oye, ¿qué entra para aquí no hay plan? Y dice, sí, sí, espera. Y todos así en bloque dicen, sí, queremos hablar.
Yo también lo tomé por ese lado. Lo único que íbamos mal de tiempo ya, porque ya lo habíamos gastado todo con el artista y claro, estábamos ya ahí temblando.
Haberlo sabido antes y dosificábamos.
Sí, sí, estas cosas pasan así. Pero luego llegó Pablo. Y nos contó una historia sobre Torrelodones... Madre del amor hermoso.
No vale hacer rimas.
No, la historia es. Bueno. La historia real de cómo surge.
Primero, sí, lo del nombre, claro, que tiene que ver con tu pueblo.
¿Con qué pueblo?
Con el tuyo, bueno,
es una teoría. ¿Villa Viciosa
de Odón?
El Odón.
Ah, con el Odón.
Torrelodón. Odón.
Los Odones. Los señores de Odón.
Ajá, vale. Sí. Vale. Vamos ahí, estamos, ahí estamos. Venga, pero vamos. Había más teorías.
Tira.
Las contó. Pero lo peor es cuando ya luego llega Felipe. Madre mía,
Felipe Alonso, nuestro Felipe. Amigo, nuestro cronista de cabecera.
Fan número uno, una servidora.
No, llega, ahora verás.
Y dice, mira, chavales, lo de la Torre de los Odones es por esto.
Dicen que, bueno, el señor feudal, que tenía dos hijos, que eran pues dos individuos bastante curiosos, ¿no? Bastante frívolos y divertinos para la época, se dedicaban pues a aprovechar el derecho de pernada, que bueno, pues que si nuestros oyentes no saben lo que es, bueno, pues no se voy a contar. Que lo busquen en un libro y sepan lo que es. No, es que son horas muy tempranas que a lo mejor están los niños oyendo, que se pueden imaginar lo que significa, o sea que. Y cosas diversas, ¿no? Entonces el pueblo, la aldea que había allí montada alrededor del feudo, pues llegó a protestar diciendo que bueno, que al padre que a ver si ponía un poco orden, porque los hijos eran dos salvajes, dos bandoleros, bandidos, y bueno, dos sinvergüenzas, diríamos ahora.
Ahí está.
Entonces, al final, un día, no se sabe si fue el padre o quién fue la justicia tomada por la mano de campesinos, el hecho es que los dos aparecieron colgados de una torre.
¡Ay, por Dios!
Y entonces de ahí viene el nombre completo de la Torre de los Lodones, donde estaban colgados estos individuos.
Sinvergüenzas, ha dicho, ¿eh?
Sí, pero...
Ha dicho sinvergüenzas.
Bueno, y cosas peores que pensaba yo. Bueno, aparecieron colgados los cuerpos de los hijos. Pero ahí no acaban las muertes.
Ah, que hay más.
Sí, se supone que luego el padre se suicidó. Que el padre, o de pena murió. O sea, el padre hizo justicia. Dicen que hizo justicia. Yo imagino que a lo mejor los aldeanos tomaron la justicia por su mano y dijeron: mira, padre, hijo y Espíritu Santo, matamos a todos y se acabó y nos quedamos en limpio de pulpa.
¿Qué es lo que se viene llamando una limpia?
Que se acabe la saga. Vamos, borrón y cuenta nueva.
Hubo sangre, ¿eh?
¿Hubo sangre?
Qué violencia, ¿eh?
Vamos. Bueno, lágrimas,
esta tarde en la segunda parte acabaremos todos los rodones.
Sin sangre. Esta tarde sin sangre.
Hablábamos ayer de los rodajes en la Comunidad de Madrid y no sé por qué nos ruedan Tarantino o algo ahí en Torrelodones, claro, de origen.
Hombre, ahí estaban los dos sinvergüenzas estos que se dedicaban a lo que se dedicaban. Claro. Y el pueblo se tomó la justicia por su mano. Y dijo, ya está, se acabó. Y luego el padre, pues...
Los colgó.
Venga. ¿Para qué se va a quedar?
Pero no aclaró por dónde los colgó.
Por el cuello.
Los lodones.
Los lodones, claro.
No sé.
De aquí viene el dicho también de no hay dos sin tres.
Vale. Estáis fatal. Espera. Habrá una historia más, ¿no? Porque no podemos acabar así.
La última. La última la puso Burguillo. Porque, claro, Burguillo es muy especial.
Un clásico,
claro. En martes, atrapados en la red. Sí. Y es que él tiene un truco para estas llamadas que nos hacen las operadoras estas para ofrecernos una tarifa para el móvil.
Son a veces, ¿eh?
Bueno, yo la verdad es que me pasé un poquito, ¿eh? Tengo que decirlo. Sí. Polo.
Yo sé que esto no se debe hacer en la radio. Por favor, señores de Vodafone, dejen ya de llamarme. No. Que yo sigo siendo Airtel Provincial.
A mí me encanta. Noche,
¿eh? No me voy a cambiar. ¿Que quieren que me cambie a uno que es muy beneficioso para mí? Y yo tengo una tarifa que es Airtel Provincial.
Pues tú dile a tu niño que diga lo mismo que dice el mío. Mi papá ya no vive con nosotros. Y ahora cómo te vuelven a llamar.
Eso dice tu hijo.
Claro, ya no vive con nosotros.
Y si ya encima le dices, hijo, y pon así como voz de pena y ya.
Y a ver si te regalan la tarifa del mes que viene.
Mi papá es que se ha ido de casa, ya no vive con nosotros.
Y la operadora se solidariza con el chaval y se ponen a llorar juntos y dice, venga, un bonito para este mes que viene, un bono para el chaval.
Vaya truco, ¿eh?
Bueno, con el hijo.
Bueno, hay gente que dice, espera un momentito que se me quema la cocina. y dejan el teléfono ahí sin colgarlo. O hay también quien dice, ¿es usted la titular? No.
Yo no soy la suplente.
¿Quién es?
Yo soy la suplente.
La señora de la limpieza. También, claro, muy habitual.
Sí. Pero entonces, preguntan, ¿y cuándo puedo localizar a los señores?
Uy, viaja mucho.
Da más pena lo del hijo de Burguillo.
No, 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 además que
papá,
descoloca.
Papá se ha ido de casa y estamos aquí llorando.
Lo del hijo descoloca.
Porque no te lo esperas. Eso es muy bueno, ¿eh?
Buenísimo, sí, ¿eh? Sí, oye, sí. Y lo de mi tarifa es verdad, ¿eh? Airtel Provincial.
Y tú contento, ¿no?
Hombre, pago todavía las tarifas del siglo pasado.
Nada, entonces yo te ofrezco que tú ahora mismo unamos a tu tarifa de ADSL en casa. La del móvil,
va a ser
tampoco.
Que no, va a ser que no. Que no quiero, que no.
¿Seguro? Mira no, que es muy no, bueno no, para no, usted, no, no, que no, va a salir ganando.
Que no, que no, que no, que no quiero.
¿Por cuánto te sale?
No lo voy a decir.
¿A qué hora te localizó? ¿Qué bueno, ¿cuál es el buen horario para llamarte?
De 4 a 6.
¿De 4 a 6?
Es la mejor
hora, la mejor hora para dar con Norato, de 4 a 6.
Sobre
cualquiera,
todo,
cualquier hora.
Para las señoritas que llamen para hacerle un cambio de tarifa. Carlos Honorato, gracias.
Gracias.
Paloma Nolasco, Pablo Otero.
Hasta mañana.
Aquí no hay playa, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Que nos vamos a tener que ir.
Y lo hacemos, como cada mañana, a dos voces. Hoy os decimos hasta mañana con la voz de Pete Jones y Scarlett Johansson con ese tema. Lo lanzaron en 2009, Relator.
When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away.
Pues así a dos voces os vamos diciendo adiós, que estaba recogiendo y me he encontrado con las entraditas estas que hemos estado regalando, que ya no quedaba ninguna, ¿eh? El amor es para siempre. Lo nuestro, Sergio, no sé si dura siempre, hasta siempre y
dura
para
de 10 a 2 y volvemos cada día, de lunes a viernes.
Es lo que yo quería decir, que al menos mañana estamos aquí, ¿no?
Mañana, de nuevo, ¿eh? Como siempre, puntuales a las 10.
Puntuales, que nadie se escape, que queremos estar con vosotros. Un saludo de Juanjo Ceballos, que estuvo en la realización. Sergio, hasta mañana.
Hasta mañana, Belén. Y ahora lo que toca es disfrutar de lo que queda de miércoles, porque el mejor momento del día está ahí, aún por llegar.
Sed felices.
I didn't know what to do, but I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you're at home every day. I don't beg, I don't borrow, but still.